Si tiene la Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, tiene una en inglés, no hay problema. Si no, llévese esa Biblia. Si usted no tiene una, aquí al final. Si no tiene una Biblia, llévese una de ellas, no hay problema. Necesita una Biblia, hermano. Hermana en Cristo, necesita una Biblia. Vaya a Primera de Timoteo, en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, vamos a terminar el capítulo 1. Como saben, la semana pasada, Pastor Alberto nos habló de la sana doctrina que debemos amar, que debemos tener. El que ama la sana doctrina, ama la palabra de Dios. Esta mañana vamos a finalizar ese capítulo 1 y nuestro título es Manteniendo un buen testimonio y una buena conciencia. Vamos a aprender cómo podemos mantener un buen testimonio y cómo podemos tener una conciencia buena, diría yo también que voy a decir, saludable. O sea, que Dios nos ha dado una conciencia a cada uno. Cuando hablamos de testimonio, muchos pensamos que fue el testimonio de lo que Dios hizo una vez. No, el testimonio del cristiano es algo continuo, constante y cambia. Dios le va añadiendo y le va quitando a nuestro testimonio. Quería darle una definición, un significado bíblico de qué es el testimonio. Está en la pantalla y lo tienen en sus notas. Los hermanos en la internet también lo pueden ver ahí en Facebook o YouTube. Dice, el significado bíblico de testimonio es la forma de vivir auténtica del cristiano. Una en que se ve, sea evidente en todo lugar, momento o circunstancia que Jesús está en el centro de la vida de esa persona. Jesús está en el centro de la vida de esa persona. Ese es el testimonio que cada cristiano debe dar o debe ir hacia él. Ahora, esa persona declara el impacto que tiene vivir una vida en Jesús porque como creyente lo ha experimentado y lo vive en cada hora de su existencia. Quiere decir que cada momento está viviendo un testimonio de fe. Sabemos que para eso tenemos que ser guiados y empoderados por el Espíritu Santo. Pero a la vez, esta mañana, vamos a hablar que tenemos que tener una buena conciencia, una conciencia limpia, una conciencia saludable. ¿Okay? Una que nos dice si hago lo correcto o lo incorrecto, si voy por el mal camino para que regrese al camino eterno. La conciencia es como una alarma. Ok, vamos a ver esta alarma en la pantalla. ¿Cuántos se acuerdan de esto? ¿Cuántos aman esta alarmita? Yo pensé que iba a sonar más duro, para serle sincero. Eso es lo que es la conciencia para nosotros. La conciencia es una alarma que Dios nos ha dado, que nos dice, vas por mal camino, no estás haciendo lo bueno, arrepiéntete, haz lo correcto. Tanto en la iglesia, pero más fuera de la iglesia. Ahora, Padre, te pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Que mis palabras sean claras y glorifiquen tu nombre. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos al verso 12 de Primera de Timoteo. Dice así, Pablo le escribe, le está hablando a Timoteo y a la iglesia en Éfeso. Dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Otras versiones dicen, al darme este ministerio. Pablo estaba agradecido con Dios por haberlo salvado y haberlo puesto a su servicio. Eso, por eso les dije, cuando empezamos, díganle a la persona del lado, gracias a Dios. Pablo era un vivo testimonio. Un testimonio vivo, vamos a ponerlo así, de lo que Dios puede hacer cuando un hombre o una mujer se rinde a sus pies. La vida de Pablo era simplemente un testimonio de la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que vamos a leer en estos versos. Ahora, recordemos que si leemos Hechos, sabemos la historia de Pablo. Pablo no buscaba de Jesús. Él quería destruir la iglesia, pero, y vamos a ver muchos pero en este capítulo, en estos versos, pero Jesús tuvo misericordia y dio el primer paso. Cambió completamente su naturaleza, su vida y su propósito. Y eso puede hacer Jesús esta mañana contigo. Él puede cambiar tu vida, tu naturaleza y tu propósito. Es tanto que Pablo, que este es un verso que últimamente el Señor me ha estado hablando tanto de él, Pablo afirma en Gálatas 2:20, dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida, ¿por quién? Por mí. Pablo dice, en otras palabras, dice, ahora yo vivo por medio de Cristo. No doy testimonio. Más importante, yo soy un testimonio de la gracia y la misericordia de Dios. Le doy el primer punto en la pantalla esta mañana. Jesús da el primer paso, nosotros respondemos a su llamado. Le estoy hablando de un llamado personal. Y luego nos ponemos a su servicio. Eso es esencialmente la vida del cristiano. Si nos ponemos a pensar, Jesús te llama todos los días a dejar tu vieja naturaleza, a tomar tu cruz y a seguirle. Nosotros respondemos y nos ponemos a su servicio. Toda nuestra vida, la vida del cristiano va a ser así. Jesús te llama, Él da el primer paso, debemos responder y debemos ponernos a su servicio. Ese es lo esencial de la vida del cristiano. Pablo dijo, ya no vivo yo. Otra versión dice, una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás en Filipenses y siguiendo adelante a la meta por la cual Cristo Jesús me llamó. Ahora, Pablo dice que fue fortalecido por Jesús porque él demostró ser fiel y digno de confianza con el mensaje que se le había dado. El testimonio de Pablo habla de la fe que podemos tener en Dios, pero también habla, nos reta a ver si somos confiables con el maravilloso mensaje que se nos ha dado. Pablo está hablando de, ok, esto fue lo que Dios hizo, pero Dios lo consideró digno de confianza porque él, ¿sabes qué hizo? No, yo no me puedo quedar con esa maravillosa noticia. Tengo que compartir esa noticia. Como Dios me perdonó a mí, los puede perdonar a ustedes. Y como los perdonó a ustedes, me puede perdonar a mí. ¿Somos confiables con eso? Es la pregunta que debemos hacernos. Próximo punto, nuestro testimonio debe hablar de la fe que otros pueden tener en Dios. Nuestro testimonio debe hablar de la fe que otros pueden tener en Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es tu vida un testimonio de fe en Dios? No estoy hablando perfecto, pero nuestra vida, no estoy hablando aquí en la iglesia, y lo digo con todo el cariño en el alma, aquí nos vemos bien santos. ¿Verdad que sí? Es verdad, vamos a ser sinceros. Pero Dios quiere que nos seamos santos allá afuera. Pedro dice que sé santo como yo soy santo. Recuerden la definición, es tu vida una que está centrada en Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor, que nuestra vida, nuestro testimonio sea uno de fe. Pablo dice, Jesús me puso a su servicio. Nos podemos preguntar, ¿qué es servirle a Jesús? Leer la palabra, orar, mover sillas en la iglesia, abrir la puerta, enseñar, etcétera, sí. Esas son parte de esas cosas. Pero ¿cómo servía Jesús? ¿Cómo Jesús servía? ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue el propósito principal cuando sirvió? Sanar a los enfermos, alimentar a las personas, reprender demonios, hacer cosas así parecidas. No, en realidad eso no fue. Los milagros solo confirmaban que él era el Mesías. Ellos no eran la principal razón por la que Jesús vino a la tierra. Para entender esto, miren en la pantalla Marcos 1:37 y lo tienen en sus notas. Pero déjame darle un trasfondo. Una mañana bien temprano, Pedro y los demás están buscando a Jesús. No lo encontraban porque Jesús estaba orando a solas. Chic, chic, orando a solas. Mañana por la mañana, oración. Por si acaso, tenlo por ahí. Entonces, cuando se encuentra con Jesús, dice, cuando lo encontraron, dijeron, todos te están buscando. Imagínate que Pedro dice, hey, mira, Jesús, el ministerio está creciendo, hay una multitud de personas esperando, están hambrientas, hay enfermos, hay leprosos, hay personas que necesitan ser sanadas, liberadas de demonios. Hay personas, Jesús, tu nombre va a ser exaltado, Jesús. Mira qué bueno, mira Jesús, tal vez nos van a dar dinero para comprarnos un carro nuevo. Estoy bromeando. Porque así es que se presentan los ministerios. Vemos esas cosas y pensamos, wow, el ministerio está bien. La cosa está bien, pero Jesús le dice, mira lo que le dice Jesús. Dice, mira, Marcos 1:38. Jesús respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré porque para eso he venido. Imagínate que Pedro hizo, ¿qué sucedió aquí? ¿Cómo que nos vamos, Jesús? Pero tú no ves las multitudes, tú no ves la gente sentada. Jesús le dice, vámonos. Escúchame, no quiero que me entiendan mal. Jesús entiende que aún estas cosas, aunque son importantes, son a la vez pasajeras. El hombre eventualmente tendrá hambre. El hombre eventualmente se enfermará. La mujer, el hombre eventualmente morirá. Otra vez, no me entiendan mal. Lo que le estaba diciendo, he venido con un propósito mucho más grande. Vamos a leer Lucas 19:10 en Nueva Traducción Viviente. Ahí está el propósito de Jesús. Pues el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar a los que están perdidos. Jesús estaba pensando en la eternidad de cada uno de ellos y la eternidad de cada uno de nosotros. Jesús quiere que estemos en misión. Quiere que los creyentes se pongan al servicio del reino de Dios. Servir en la iglesia es una cosa necesaria y fundamental. No me malentendienda, tal vez mañana me llaman todos, no, pastor, no puedo venir a servir más. No es eso. Pero dar testimonio allá afuera de lo que ha hecho Jesús en nosotros debe ser nuestra mayor prioridad. Lo puse así, ¿sabe por qué? Es una alarma. Esa es la alarma que está sonando. Esa alarma está diciendo, hay personas perdidas. Nuestros familiares, nuestros hijos pródigos están perdidos. Esa debe ser nuestra mayor prioridad. No quiero decir que no se envuelvan dentro de la iglesia. Lo que quiero decir es que la verdadera misión se cumple afuera de estas paredes. Entonces, próximo punto, la mejor manera en que podemos servir a nuestro Señor es ¿qué? Ganando almas. Todos los eventos, el evento de damas que viene, tenemos una conferencia de líderes y pastores que vienen pastores de Calvary Chapel de otras áreas. Tenemos un evento en octubre, como saben, hacemos el servicio y nos vamos para la cancha. Tenemos el Día de la Hispanidad, viaje misionero, tenemos el viaje a Colombia. Si nos pueden apoyar, apóyanos en oración y monetariamente, claro que sí. Pastor Alberto va para Cuba, vamos a hacer una fiesta de Navidad. Pero todos esos eventos, hermanos, todos esos eventos tienen un propósito y es ganar almas. Entiéndame en eso bien claro. Todos esos eventos tienen el propósito, si la vamos a pasar bien, si vamos a comer rico, créeme. Pero el propósito es ganar almas. Jesús claramente tenía como misión salvar a los perdidos y esa es la mejor manera que la iglesia le sirve a Jesús. Mi testimonio debe ser uno de servicio a Jesús. Amén. Pablo entiende esto y se mantuvo fiel. Cuando pensamos en la palabra testimonio, nuestra mente usualmente se traslada, si somos sinceros, a nuestra vieja naturaleza. Pensamos en el caos, los errores, los fracasos y los pecados, etcétera, las cosas. Hay unas personas que han superado esto, pero otros viven todavía en el pasado, pensando que Dios nunca lo perdonó cuando Dios lo hizo. Y se preguntan, ¿puede Dios usarme a pesar de mi pasado? Claro que sí. Si yo les contara mi pasado, completamente mi pasado, yo creo que todo el mundo se fuera de aquí. Pero como sabemos, escúcheme, pero como sabemos, no me miren así, también ustedes tienen un pasado. Así raro, me están mirando y es raro, dice pastor, qué malo es el pastor. Sí, yo era malo. No hay nada bueno en nosotros. Me desquité. No, no, eso está bien, eso estuvo mal. Era una broma. Mira, hay personas que piensan que si Dios puede usarme a pesar de mi pasado. Claro que sí. Pero si somos sinceros, vamos a ser sinceros, es una batalla que tenemos en nuestra mente. Es una batalla que tenemos con el mundo. Es una batalla. El mundo nos dice no. El Satanás nos dice hipócrita. Pero Dios dice, yo he hecho algo nuevo. Estoy haciendo algo nuevo. Vamos a dejar que las Escrituras nos contenten esta duda, pero antes quiero compartir esto con ustedes. Cuando somos salvos, siempre, escúcheme, no se sorprendan de que alguien, tu trabajo o tu familia, porque dice Jesús, dijo que incluso de tu familia habrán problemas, de ahí saldrán. Entendamos que estas personas te van a juzgar. Es su naturaleza. No esperes que cuando te salve una persona te diga, wow, un pecador te va a decir, qué bueno, te salvaste. Tal vez te lo diga de momento, pero a los dos días o a la hora te va a decir, oh, mira tú lo que hiciste. Eso va a pasar. Lo que no debemos hacer es escuchar las voces del mundo y de Satanás, sino recordar que Dios nos usa a pesar de nuestro pasado, y ese pasado regularmente se convierte en un testimonio de la gracia y de la misericordia de Dios. Amén. Eso es todo. Vamos a ver el verso 13. Eso es lo que nos habla Pablo en el verso 13. Dice, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Vamos a hacer una pausa ahí. ¡Wow! Blasfemo es una persona que habla en contra de Dios. Eso es la palabra blasfemar. Esa es la palabra original. Un perseguidor, Pablo era uno que arrestaba e enviaba a la cárcel a otros. Era un insolente, es alguien elevado por su orgullo, o bien insulta a los demás con palabras, o bien hace un acto vergonzoso. Pablo dice, estas cosas era yo. Lo vemos cuando lo hizo con Esteban. Este era mi testimonio. ¡Wow! Y si tú ves, lees esto, puedes decir, pero la conciencia de Pablo lo condena. Pero, gracias a Dios, fue lo contrario. Mira lo que dice, verso 13 al final. Pero Dios, ¿cuántos están alegres, pero Dios? Pero Dios, but God. Dios, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Déjame decirle algo. Hay un momento en la vida que Dios va a aceptar nuestra ignorancia. Pero si sigues, sabes la palabra y sigues diciendo que yo no sabía, no lo voy a dejar ahí porque usted sabe lo que quiero decir. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Próximo punto es, pero la gracia de Dios. Hermano, pero la gracia de Dios, 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 pero la gracia de Dios. Hermano, todos estamos aquí por la gracia de Dios. Nadie se merece. Nadie, ninguno nos merecíamos la salvación. Nadie. Dice, pero solamente me llevé un lápiz. Eres un ladrón, dice la palabra de Dios. Pero la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios. Sabemos que cuando Pablo perseguía a la iglesia, él buscaba destruirla. Pero cuando la gracia de Dios fue derramada sobre su vida, Jesús la usó para construirla. ¿Entiendes? Buscaba destruirla y Dios la usó para construirla. Y déjame hacerte una pregunta. ¿A qué te está llamando Jesús? Pablo fue llamado a construir la iglesia. Fue llamado a ir a los gentiles, a unos que echaban al lado, unos que no contaban como dignos de Dios. ¿A qué te está llamando Jesús? Es que mi pasado, pensamos que mis pasados, errores, mi pasado, usted no entiende. Déjame decirte algo. Olvídate de ese viejo hombre o esa vieja mujer. Olvídate. En estos versos Pablo describe un viejo hombre, uno que ahora era desconocido para los creyentes, porque los nuevos no lo conocían. El nuevo, el que ahora había sido producto del amor y la gracia de Dios, ese era su testimonio. Ese es el que tú tienes que ver. Si puedes mirar, si miras a tu pasado, tienes que entender, decir, ¿sabe qué? Esa fue la gracia de Dios y la misericordia de Dios. No hay nada otra cosa. Eso no fui yo. No fui que yo era tan bueno y tan especial y tan bonito y me veía tan bien que Dios dijo, oye, yo voy a resalvar a Ramón porque es que se ve bonito. No, no. Cuando nosotros pensamos que estamos bien, Dios nos dice, ¿sabes qué? No, no, yo te salvé por mi gracia. A menudo subestimamos la transformación que Dios ha hecho en nosotros y en otras personas. Pero cuando nos damos cuenta, ¿sabes qué? La aceptamos y nos unimos a ella, nos sorprendemos de lo que Dios todavía puede hacer. Tu testimonio no ha terminado. Tu testimonio no ha terminado. Isaías 43, 19, no lo tengo en la pantalla, dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. No se dan cuenta. Estoy abriendo camino en lugares áridos y estoy haciendo ríos en lugares desolados. Pero todavía dice, pero mi pasado, toda la gente, escucho a la gente todavía diciendo, pero es que no entiendes mi pasado. ¿Puede realmente Dios perdonarme mi pasado y usarme? Sí. Su palabra lo dice. Sí. Próximo punto. Debemos tener cuidado de no descualificar a una persona por su pasado. ¿Por qué digo una persona y estamos hablando de nosotros? Porque muchas veces nos descualificamos. Decimos, sí, yo acepto el perdón, pero no creo que Dios quiera usarme para hacer eso que me está pidiendo. Claro que sí. No te descualifiques a ti mismo. Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Dios definitivamente nunca descualificó a su pueblo. En el Viejo Testamento, el Señor ve la condición de su pueblo y le dice, Jeremías 18, 19, 18, 1 al 6, en la Reina Valera Antigua, dice, palabras de Jehová vino a Jeremías, sabemos que es el profeta, diciendo, levántate, ve a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he ahí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, hermanos. Dios, cuando nos salva, nos hace un platito, yo creo. Pero 3 o 4 meses después, 1 año después, rompe eso, vuelve a hacerlo barro y nos vuelve a hacer una cosa nueva. Dios sabe hacer de nosotros y con nosotros mucho más. Y sabe lo que hace en nuestras vidas, lo que quiero decir. Versos 5. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Escúchenme bien lo que les voy a decir. No podré yo hacer de ustedes como ese alfarero o Calvary Chapel español. No podré hacer con ustedes como el alfarero. Hermanos, ¿no podrá Dios hacer eso con nosotros también? No podrá. No le pongas límites. Muchas veces le ponemos límites, ponemos a Dios en una cajita. Dios lo hizo con aquel. Yo no creo que conmigo. Hay personas que están sentadas aquí que tienen unos dones increíbles. Yo lo sé. Porque no hay manera de que Dios ha traído a tanta gente que no haya gente que pueda hacer cosas maravillosas por Dios. Y Dios te está llamando. Tal vez te tiene un tiempo de espera por una razón. Pero mientras tanto, ponte, ora, pídele al Señor que te muestre. En las manos del alfarero, cualquier persona puede convertirse en una vasija de honor. Amén. En las manos del alfarero, cualquier persona puede convertirse en una vasija de honor. Solo hay una cosa que a Dios le interesa de tu pasado. Una sola cosa. Si vas a humillarte y pedir perdón por él. Eso es todo lo que a Dios le interesa. Al final te voy a dar una oportunidad. Pero vamos a decir que todavía me dices, pero, cuando llegamos y esa batalla interna, esa batalla en la mente, es que mis pensamientos y mi conciencia tengo una lucha. Si tu conciencia te condena, Dios escribió esta promesa para ti. Escúchala. La leemos ahí. Nueva Biblia Viva, 1 Juan 3:20. Y aún la conciencia nos acuse. En otras versiones dice, si aún el corazón te acusa, Dios es más grande que nuestro corazón. Y Él sabe todas las cosas. Vamos a leer el próximo punto juntos. Dios es más grande que nuestros pensamientos. ¿Lo crees? Dios es más grande que tus pensamientos. Más grande que tus batallas, tu depresión, que tu inseguridad. Dios es más grande que tus pensamientos. Él sabe todas las cosas. ¿Pero qué sucede si todavía continúo luchando con mis pensamientos? O sea, ¿cuándo lo vas a dejar quieto, Ramón? Hasta que lo entendamos. Próximo verso. Vamos a ver qué sucede. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Y esta es una promesa que debes aprenderte. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino tienen el poder divino, escúchame, poder divino para derrotar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se obedezca a Cristo. Déjame decírtelo así. Cuando vengan esos malos pensamientos, tú los coges y le dices, esto no va de acuerdo con la palabra de Dios. Esto no va con lo que Cristo ha dicho de mí. ¿Sabe qué yo voy a hacer? Yo lo voy a rechazar y lo voy a reemplazar con la promesa de Dios. Es todo. Lo sometemos. Mira lo que dice. Tienen poder divino para derribar fortalezas. Señor, si hay una fortaleza en una mente de una persona aquí esta mañana, yo te pido que tú derribes esa fortaleza por medio del poder del Espíritu Santo, Señor. Aleluya, amén. Olvida tu pasado y ven hacia tu nuevo futuro. Si tu conciencia te condena o dice otra cosa contraria, debes llevar tus pensamientos a la palabra de Dios. Tus pensamientos o lo que digan los demás son nulos. No tienen ningún valor si van en contra de la santa palabra de Dios. Escúchame. Lo que te digan los demás, los pensamientos, las palabras, son nulos. Nulos. No es que estoy diciendo que te den un buen consejo, pero esas cosas no tienen valor si van en contra de la palabra de Dios. Amén. Entendamos eso. Seguimos. Si no, no me da tiempo. Verso 15. Vayamos allá. Mira lo que Pablo dice. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Qué mensaje es este? Ahí lo dice. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo es real. Este es el mensaje del Evangelio. Como Pablo, no nos avergoncemos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De decir, sí, yo era así, pero gracias a la gracia de Dios, hoy soy una nueva criatura. Sois una nueva criatura. Romanos 1:16 nos dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. ¿Hay algún judío aquí? No, solo levanta la mano. Todo, levanta la mano. Quiere decir que eso es para nosotros, hermano. Aleluya. ¿Tú entiendes eso? El poder de la palabra de Dios. Eso es para nosotros. Es el poder de Dios para la salvación para nosotros. Aleluya. Estoy un poco pentecostal hoy. No se preocupen, no se asusten. Hace falta, ¿verdad que sí? Amén. Tranquilo, tranquilo. Ese es mi background. De ahí vine. Tengo una buena familia, unos buenos hermanos. Dios me los bendiga. Próximo punto. Lo que quiero decir es que tu testimonio con Jesús es único y poderoso. Compártelo. Tu testimonio con Jesús es único y poderoso. Compártelo. Hay que reconocer quiénes somos frente a Jesús. Y si hemos pecado, pedirle perdón y volver a una relación personal con Él. No se trata de religión. Se trata de una relación. Y la relación, esa relación es que te levantas por la mañana y le dices, Señor, mire aquello. Señor, dije esto, Señor. Señor, tengo problemas de perdonar a mi esposa, o esposa tiene problemas de perdonar a su esposo, o el otro tiene problemas de esto, o hice algo que no debía, que tu palabra me dice, mi conciencia, escúchame, mi conciencia me está diciendo que no lo haga y sigo haciéndolo. Señor, libérame, derriba esa fortaleza, toma cautivo ese pensamiento, Señor. Cámbiame, Señor. ¿Tú se cree que Pablo, pensemos en Pablo, muchas veces vemos a Pablo como el supuesto apóstol? En una manera sí lo era, pero Pablo era un ser humano como nosotros. ¿Tú crees que Pablo no está escribiendo estas cosas porque sabía que el enemigo le decía, Pablo, pero tú mataste, tú estabas allí, tú mataste, tú perseguiste, tú arrastraste? Pero Pablo decía, no, la gracia de Dios, his grace is sufficient for me. Su gracia es suficiente para mí porque su poder se manifiesta ¿en qué? En mi debilidad, aleluya. Eso es entender quiénes somos. No dejes que tu pasado detenga el testimonio que Jesús quiere crear en ti esta mañana. Verso 15, volvamos allá. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a los de los cuales yo soy el primero. Pero, otra vez, otro pero. Precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera a Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. ¡Wow! Así llegó a ser el ejemplo, así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, reciban la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué verso poderoso! Escúchame. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes. Y si Dios lo hizo con ustedes, yo sé que lo puede hacer conmigo. Y si Dios lo hizo con esta área aquí, Dios lo puede hacer con esta. Y si lo hizo con esta, lo puede hacer con esta. Y allá, tienda, entendamos eso. Cada uno tiene una carrera a correr, si es la Biblia. Pero lo que Dios ha hecho en una persona, la salvación se la puede dar a otra persona. Nadie está fuera del alcance de nuestro maravilloso Dios. Nadie, ninguna persona, nadie. Si lo hizo contigo, lo puede hacer conmigo y viceversa. Pablo no toma crédito de lo que Dios hizo, escúchame. Él sabe que fue Dios, sino que dice que su vida es una prueba de que, escucha, mira lo que dice los versos. Dios es misericordioso, gracias. Dios perdona. Dios es infinitamente paciente. Yo le doy gracias por eso porque yo soy bien impaciente. Me gusta, vamos allá, vamos a hacer estas cosas. Y Dios todavía está trabajando. Como conmigo, Dios está trabajando con ustedes. No me miren raro otra vez. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Están tomando fotos en el cielo, no se preocupen. No me bromeando. Dios, también dice, Pablo dice, Dios le ofrece la vida eterna a todo aquel que cree en Jesús. Escúchame, Dios es misericordioso, Dios perdona, Dios es infinitamente paciente. Y Dios le ofrece la vida eterna a todos. Ahora en el verso 17, es como que cuando yo leí esto hace muchos años atrás, dije, bueno, ¿por qué Pablo puso eso ahí? Dice, hace como que una pausa en medio de los otros versos que vamos a leer. Pero me puse a pensar que era que Pablo, yo creo que el Espíritu de esta mañana me lo reveló. Es que Pablo en ese momento cuando se acuerda de las cosas, de su testimonio, de su pasado, hace como que, y dice, escuchen. Dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea la gloria, sea el honor, la gloria de los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe qué está haciendo Pablo? Pablo está, exactamente, está alabando a Dios. Pablo diciendo, wow, espérate, esto pasó, pero, wow, Dios, gracias a Dios. Eso es la gloria, es para Él. Dios me cambió, Dios me salvó. Amén. Entonces Pablo es como que, y lo alaba ahí en ese momento como cuando estamos adorando y decimos gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que hace Pablo. Pablo, Señor, gracias. Mira, pero Dios. Continúa después y le habla a su alumno, joven aprendiz. Le dice, oye, verso 18. Miren, recuerden las palabras que se ha hablado de su vida. Verso 18. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Pablo está alentando a Timoteo a seguir dando un buen testimonio. Escúchame, eso es lo que está haciendo. Le dice que en base a las profecías dadas acerca de su futuro ministerio, no pierda el enfoque de su misión. Eso es lo que está diciéndolo Pablo. Primera de Corintios 14, 13, la Reina Valera nos dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Habla a los hombres. Pablo fue un gran mentor para Timoteo, un padre espiritual, pero a la vez fue un gran amigo que hablaba verdad a su vida. Y te hago una pregunta, ¿tienes alguien así en tu vida? Si no, busca una persona, es esencial. Debemos aceptar con un hermano que, un hermano en Cristo, una persona mayor, nos llame la atención, hermanos. Yo creo que la semana pasada, dos semanas atrás, en Primera de Tesalonicenses, a ti que era el último capítulo 3, ¿verdad? Alberto, 3 era, no me acuerdo, 3. Pablo decía que reprendiera, es que no me acuerdo, de reprendiera a la gente públicamente. Cuando yo leí eso aquí, yo dije, Señor, yo me fui, lo leí, pero hice. ¿Tú se imaginan? Muchas veces no queremos aceptar, ya saben por dónde voy. Muchas veces no queremos aceptar la corrección de los líderes en la iglesia o de un hermano en Cristo. Entonces se nos enfocó nada más, ay, tú estás exagerando. Hoy estás diciendo esto. Hoy, ¿por qué te eres tan religioso? No es religioso, hermano. Te están protegiendo. Imagínate si yo reprendo a una persona públicamente aquí, como decía Pablo. Pacho, mira, es más, ahí, hoy falta bastante gente. Yo creo que no volverían. No vuelven, hermano. Entonces, no es que lo voy a hacer, no se asusten. No lo voy a hacer. Tranquilos. No se vayan. Lo que quiero decir es que si Dios te pone una persona al lado para que esa persona te dé una palabra de amor que te ayude a acercarte a Jesús y te aleje del camino que es malo, acéptala. Y lo voy a dejar ahí porque eso no estaba en el mensaje. Todos necesitamos personas así en nuestras vidas. Personas que nos hablen de Dios y nos reten en amor. Amigos que nos digan la verdad, no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar, aunque nos moleste o nos duela. Para eso es un buen amigo en Cristo. Pero la gente cuando tiene un amigo en Cristo, hasta que el amigo en Cristo le dice, estás pecando, estás haciendo lo que no es debido. Somos amigos hasta que... Mira lo que dice en Proverbios 7:6. Más confiable es el amigo que hierre que los abundantes besos del enemigo. Los salameros, ¿verdad? Yo sé, no es fácil. Pero la realidad es, tú necesitas personas en tu vida. Yo necesito personas que me hablen la verdad. Yo creo que tengo demasiados, pero te voy a regalar algunos. Sí, algunas veces tengo demasiados. Pero nada, sigue bromeando. Sigan. Me mantiene humilde. Tratan de mantenerme humilde. Es la segunda conciencia que tenemos. Yo tengo la conciencia, mi esposa y un montón de más. La conciencia, el Espíritu Santo, mi esposa, no me bromeando. Vamos allá. El cristiano que habla en verdad en amor, escúchame, edifica, anima y consuela. Fortalece el testimonio de fe de su hermano en Cristo. Amén. Miren cómo Pablo nos enseña a aprender de ese ejemplo. Miren lo que dice, verso 19. Dice, deseo que apoyados en ella, en las profecías que se hablaron de él, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Pablo le dice, recuerda las palabras que Dios ha hablado con ti. Escúchame, hay algunos aquí otra vez que se tienen que recordar de las palabras que Dios ha hablado de ustedes. Dios te ha dicho, sabes que tú, yo te he llamado a algo más grande. Pablo le dice, pelea la buena batalla, defiende la verdad, la gracia, en contra de aquellos que se oponen, de los falsos maestros. Mantén la fe, depende de Dios, deja que Dios te guíe y asegúrate lo próximo. Y asegúrate de escuchar tu buena conciencia y al Espíritu Santo que la influencia. Tu conciencia está influenciada por el Espíritu Santo. Sé consciente de todo esto. Asegúrate de hacer lo correcto. Pablo básicamente le está diciendo es, obedece a Dios, obedece a Dios. Todas estas maneras, todas estas son maneras en que podemos mantener un buen testimonio, hermanos. Todas estas son maneras que lo podemos hacer. Recuerden el título de esta mañana. Ponme el título, por favor, Omi. Un buen testimonio, manteniendo un buen testimonio y una buena conciencia. En la palabra original, conciencia significa, en la palabra griega, significa el alma. La conciencia es donde el alma está en el, que distingue entre lo que es moralmente bueno y lo que es malo. Incita a hacer lo primero y evitar lo segundo, elogiando lo bueno y condenando lo malo. Eso es lo que hace tu conciencia. Eso es lo que Pablo está diciendo. La conciencia es como... Mucha gente va... Desperté como a 3 o 4, déjame ver. La conciencia es la alarma, hermano. La alarma, la alarma. No se preocupe que yo también me dormí en la iglesia. Cuando era chiquito, no se preocupe. No, pero serio, serio. Vamos en serio. Es bueno reírse un ratito, porque yo sé que mensajes así me retaron a mí, los va a retar a ustedes. Pablo quiere que le hagamos caso a la conciencia. Lo que Pablo le dice, lo que sucede cuando las personas no le hacen caso a la buena conciencia. Miren el verso 19, al final. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Naufragado en la fe. Los que ignoran su conciencia se pierden, hermano. Los que ignoran su conciencia. Si tú ignoras tu conciencia, tú sabes qué sucede. Y el Espíritu Santo, eventualmente, no la vas a escuchar más. Eventualmente no vas a escuchar el Espíritu Santo influenciando tu conciencia. Ignorar nuestra conciencia es ignorar el compás moral que Dios ha puesto en nosotros. Es un compás que Dios puso en nosotros. Cuando lo hacemos, sufrimos innecesariamente y nos privamos de bendiciones. La Biblia dice que Dios puso la ley moral, la conciencia en nuestros corazones. Romanos 2:15, Nueva Tradición Viviente. Y Romanos 2:7-9 habla mucho, esos capítulos hablan mucho sobre esto que estoy hablando el día de hoy. Incito a que estudien un poco eso. Romanos 2:15, la Nueva Tradición Viviente dice: ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en su corazón. Escúchame. Si una persona, muchas veces decimos, ¿cómo una persona que vive en un país o en un terreno, vamos a ponerle en África, porque siempre pensamos en África, en una tribu por allá, es una buena persona? ¿Cómo esa persona tiene temor? ¿Por qué? Dios ha escrito la ley moral en sus corazones. Eso es. Una ley que le dice, hay algo más allá. Dice, que por su propia conciencia y sus propios pensamientos, los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Nuestra conciencia nos dice que hay un Dios, que existe un orden prescrito, que hay un bien que debemos hacer y un mal que debemos evitar o no hacer. Ignorar esto, nos dice esta escritura, que nos causará el naufrago espiritual. Escúchame, naufrago espiritual. Hacia cosas malas, destructivas, podemos deducirlo fácilmente. Se supone que nuestra fe sea firme, no inestable. No debemos ser como un barco a la deriva, sin rumbo y sin destino. Así es tan gente. Dice, yo soy cristiano. Voy a hacerlo, lo digo con todo el amor. Y con todo el deseo de que dejemos esas cosas que ya la conciencia del Espíritu Santo nos está diciendo. Dice, no, estamos bien. No estás bien. Hay un camino que parece correcto al hombre, pero termina en qué? En destrucción, dice la palabra. No debemos ser como un barco a la deriva, sin rumbo ni destino. Uno que nunca encuentra el puerto. Uno que nunca se ancla. Uno que no tiene capitán. No dejes que, no te alejes de la fe, de la gracia y del amor de Cristo. Si te llevas algo esta mañana, escucha la conciencia y el Espíritu Santo. No te alejes del amor, de la gracia y de la misericordia. Esto sucede muchas veces porque las personas son orgullosas por la desobediencia y por otras tantas cosas que sabemos que son malas para nosotros. Dios no quiere estas cosas. Dios quiere que nuestra fe sea firme, esté anclada en su Hijo, en el Capitán Jesús. Jesús es el capitán de ese barco. Si ese barco naufraga, es porque la gente ha empujado a Jesús a un lado. Han tomado el timón y dice, yo sé por dónde voy. Yo tengo control de mi vida. No, están naufragando espiritualmente. Y nos da, Pablo le da unos ejemplos de personas que hicieron eso. Verso 20, entre ellos, personas que ignoraron su buena conciencia. Dice, entre ellos está Himeneo y Alejalo. Himeneo, que se venió y Alejalo, una broma. Alejalo. Himeneo, pensé en el nombre, ¿no? Es que me pareció cómodo, cómico. Himeneo es que, como no creo que esa es la traducción, que esa es la mía. Himeneo, como que el Señor lo menió porque su conciencia no está bien y Aléjalo, Alejandro. No, una broma, no está bueno, yo sé. Mi esposa me va a decir algo ahorita. Entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entregado a Satanás, lo que estaba diciendo Pablo en realidad, wow, suena bien fuerte. Himeneo y Alejandro. Lo que decía Pablo lo había expulsado de la seguridad de la iglesia. ¿Entiendes? Escúchame esto, lo que Pablo está diciendo, lo que está diciendo la Escritura. En la iglesia hay una cobertura especial. Con todo el amor, los que me ven en la internet, los amo y los adoro, pero si puedes llegar a una iglesia, llega a la iglesia, no te quedes en tu casa. En la cobertura. Pablo dice, los expulsó porque ellos estaban en contra, estaban blasfemando contra Dios. Pero no fue que los envió para que se perdieran, sino para que se arrepintieran. Pablo quería su restauración. Lo triste es que en las Escrituras, estaba buscando sobre ellos las Escrituras, la historia de la iglesia no nos dice que ellos se arrepintieron. No sabemos, ojalá lo hubieran hecho, pero no parece. ¿Para que se perdieran? No. Pablo no, Pablo quería restaurarlo, pero ignoraron su conciencia y dañaron su testimonio. Estas personas estaban en contra del mensaje de Jesús. En realidad, estos versos hablan más. Escúchame, estas personas estaban en contra del mensaje de Jesús, en contra del testimonio de Dios. Sí. De Dios, estoy diciendo Dios, porque en realidad este era el testimonio de Dios. Esto habla más de lo que Dios hizo en Pablo y puede hacer en nosotros, de lo que Pablo hizo por Dios, podía hacer por Dios. Son el testimonio de la gracia y la misericordia de Dios en la vida de Pablo, Timoteo y los creyentes en la iglesia. Para terminar, debemos ser sensitivos al Espíritu Santo. Y mantener una conciencia saludable. Que cuando suene. Estoy buscando la alarma. Ahora funcionó. Despertemos, sinceramente. Y respondamos a ella, no la ignoremos. No ignoremos. No ignores la alarma. Este es un mensaje para despertar espiritualmente, hermanos. Yo no te condeno, yo no los condeno. No soy quien. Jesús no te condena. El Espíritu Santo no te está condenando. Dios el Padre no te está condenando. Simplemente quiere que vuelvas a Él. Vuelvas a Él. Te olvides de tu pasado. Vuelvas a Él, para que mantengas un buen testimonio y una conciencia saludable. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nuestras vidas? Primero es, ¿cómo podemos mantener un buen testimonio? Bueno, lo leímos en estos versos. Recordando la gracia y misericordia que se nos ha dado, dejándola atrás, y no me salió ahí, me perdonan, recibiendo el perdón de Jesús y compartiendo todo esto con los demás. Déjame repetirlo porque me quedó. Si lo puedes subir un poquito para arriba, si no, no te preocupes. Recordando la gracia y misericordia que Dios nos ha dado, dejando el pasado atrás, recibiendo el perdón de Jesús y compartiendo todo esto con los demás. Ven y ve. Dios sabe todas las cosas porque eso no estaba planeado. Ahí está. Ven y ve. Ven y ve que Dios es bueno. Ven y ve que Dios puede cambiar tu vida. Todavía está cambiando nuestras vidas. Nadie ha llegado. Otra vez, ¿cómo podemos mantener un buen testimonio? Manteniendo una conciencia saludable y buena frente a Dios. ¿Y cómo puedes mantener una buena conciencia? Próximo. ¿Cómo puedes mantener una buena conciencia? Atesora tu fe en Cristo más que cualquier otra cosa y haz lo que sabes que es correcto. Ustedes saben, sabemos lo que es correcto. Sabemos lo que es correcto. No ignoremos al Espíritu Santo. No ignoremos esa conciencia. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Señor, yo te pido que haya caído profundo en nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, nos cambie, Señor. Señor, que tu palabra nos limpie, Señor. Que tú mantengas nuestra conciencia sensitiva a ti, que cuando suene la alarma espiritual, Señor, no naufraguemos, Señor, sino que le digamos, Jesús, tú eres el capitán de este barco. Tú eres el capitán de mi vida. Tú eres el rey de mi vida. Y que escuchemos, Señor. Ayúdanos a mantener un buen testimonio de lo que tú has hecho, Señor. Ayúdanos a solamente depender de tu gracia, tu misericordia y de tu amor. Y que no olvidemos la sangre preciosa tuya que ha sido derramada y nos lava de nuestro pecado, como dice Isaías, Señor. Señor, esta mañana tu palabra dice, Señor. Tu palabra nos invita a la salvación. La palabra de Dios nos hace un reto personal y serio. Romanos 10:9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y esta mañana yo voy a hacer algo diferente. Mientras estemos adorando, sin vergüenza alguna. Ellos están adorando. Yo quiero que vengas aquí si necesitas oración. Si hay cosas en tu pasado que tienes que... Ven por aquí. Ven acá. Y quiero orar por ti. Mientras ellos estén adorando, ustedes pasen por aquí. Pasen por aquí. Se paran aquí y vamos a orar. Amén. Donde quiera que estés, pasa, empieza a pasar.
Se abre el cielo, muévete, Señor. Ven aquí tu reino, oh gran Dios.
Aleluya. Venga, venga, venga.
Muévete,
aleluya.
Señor.
Venga, aleluya.
Ven aquí tu reino.
Aleluya, ¿quién más?
Que se abra el cielo,
hoy es un nuevo comenzar. Hoy es un nuevo comenzar. Hoy es un nuevo comienzo. Amén. Amén.
Amén.
Dos muchachos ahí.
Oramos,
Señor, Padre,
tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre.
Tu reino se mueve aquí,
en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios,
gracias.
todos sus pecados.
Oh, gran Dios, oh, gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí.
Jesús, que tú nos sanes, Señor, te pido por tu gracia, por tu voluntad. Bendícelo, Señor, mi Dios. Bendícelo, Señor, mi Dios. Aleluya, bendícelo, dale tranquilidad, que tú estás en control. Tú eres el doctor, Señor, tú lo vas a hacer. Confío en ti, Jesús, confiamos en ti, en tu nombre, amén.
Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh, gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios.
Aleluya.
Muévete, Señor.
Sí, Señor, muévete.
Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor.
Aleluya.
Venga aquí tu reino.
Aleluya. Hermanos, eso es Dios nada más que lo puede hacer. Cosas así las hace Dios nada más. Dios nada más. Acuérdense, deja que Dios cree un testimonio en tu vida. Deja que Dios transforme tu mente, tu vida, hermanos. Las cosas no se van a poner mejor. Perdón, mejor, sí, mejor. Dios está, pero Dios está en el trono. Dios está en el trono. Dios es un Dios de misericordia, un Dios lleno de gracia, un Dios de amor, un Dios de perdón y un Dios de propósito. Amén. Padre, te pido que bendigas a tu iglesia, Señor. Llévala con bien, mi Dios. Bendícela, Señor. Cuídalo. Aquellos que vinieron en fe, Señor, cementa su compromiso contigo, Señor, y dale los deseos de su corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Unos recordatorios, damas, si se quieren registrar, pasen por la mesa. No se olviden de las ofrendas. No se olviden del servicio de oración mañana temprano. Si todavía necesitan oración, pasen por aquí. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos.